calle Miguel Hidalgo, 109, en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Morelos, yo soy de Morelos.
Tesoros Regionales, es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
¿Cómo trabajo yo con el bambú, con la fibra natural? Principalmente es un desarrollo personal.
Hablo de la identidad de los morelenses. Entonces, este libro,
yo creo que serían las catrinas, un poco de las catrinas, los cuerpos y las cabezas.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Empezamos a hacer las catrinas y unas máscaras.
Es maravilloso, Hueyapan. Y ahí nuestras cocineras nos presentaron cosas extraordinarias como la sopa de alaches.
Yo fabrico alrededor de 17 instrumentos musicales en base con la materia prima de la fibra vegetal.
Acompáñanos.
Tesoros Regionales.
Retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Enrique Tapia Ortiz es un artista mexicano conocido como Gramos. Es licenciado en Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes. Fue acreedor a la beca PECDA Morelos en el 2024, en la disciplina de Artes Plásticas, donde participó en la muestra de resultados en el Centro Cultural Jardín Borda. Esto fue en Cuernavaca, Morelos, el año pasado. Ganador de la Bienal Lomen, quinta edición, en la categoría de estudiantes en el Museo de la Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta en diversos espacios, de los cuales destacan Exposición Individual Soñadores, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Exposición Individual Ficciones de una Infancia, en la Galería del Centro Morelense de las Artes. Participación en la 24ª Bienal Nacional Alfredo Salce, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, en Morelia, Michoacán. Participación en el Encuentro Nacional de Arte Joven en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval. Esto fue en Aguascalientes en el 2023. Y en el CENART en Coyoacán en el 2023. Participó en la Bienal Lumen, cuarta edición, en el Museo de la Ciudad de México. Además, con la grata noticia de que él es el Premio Estatal de la Juventud en el área de Arte y Cultura en el 2025. Además, es que es un joven beneficiario del programa Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura. Y lo tenemos en esta tarde, aquí en Tesoros Regionales. Muchas gracias, estimada audiencia, por sintonizar la radio que nos une. Nosotros somos tres frecuencias totalmente enlazadas para llegar a usted, siempre preocupándonos por ofrecerle los mejores contenidos. Por supuesto, solo aquí, en los medios públicos. Y mire, el día de hoy yo me siento muy contenta porque tengo un joven creador. Un joven que además, pues, me encanta porque tiene mucho que compartirnos en esta tarde. No es la primera vez que ha estado en Tesoros Regionales, pero hoy con la gratísima sorpresa de que hoy por hoy hay mucho que compartir de nuestro invitado, Enrique. Enrique es su nombre, sin embargo, le encanta y me lo ha dicho que es reconocido en el mundo artístico como Gramos. Bienvenido, Gramos, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Muchas gracias por volverme a invitar a platicar un poquito.
Pues mira, yo te quiero comentar que gracias a mi querida Maya Gallardo, subdirectora de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura de Morelos, es que tú estás aquí. Con Maya vamos a tener un enlace un poquito más tarde, mi querida Maya, nos vamos contigo. Y con mucho gusto el día de hoy vamos a estar platicando acerca de tu rica trayectoria. ¿Sabes qué me sorprende, Enrique? Tú eres muy joven.
Sí.
Eres muy joven, pero me encanta porque al ser un hombre ya muy reconocido como creativo, como artista de nuestro Morelos, pues sin duda alguna a mí se me enchina la piel y me pongo contenta cuando participas ya en exposiciones nacionales y representas a nuestro estado. Dejas de ser Gramos o Enrique para finalmente ser un joven creativo reconocido por tu arte que tú estás llevando ahorita a nivel nacional, pero no me cabe la menor duda que también a nivel internacional estás empezando a destacar o que se esté dando a conocer tu trabajo. Yo quiero que le cuentes al público, Enrique, ¿dónde naciste?
Pues yo nací en San Carlos, específicamente en Yautepec, Morelos. Bueno, ya más específico en una unidad habitacional. Y pues ahí crecí la mayor parte de mi vida. Ahí fue donde empecé a pintar graffiti a los 14 años. Y pues ya de ahí en adelante me empecé a involucrar de lleno en el arte.
Oye, cuando tú decides, Enrique, estudiar precisamente artes, ¿estabas totalmente convencido que ese era tu futuro o que tú te veías ya como un joven exitoso con lo que has estado logrando y que yo leí solamente una parte de todos los lugares donde tu obra ha estado presente?
Pues en un principio siempre, bueno, cuando empecé pintando graffiti, como que tomé en ese momento la decisión de dedicarme al arte y que quería vivir de eso. No sabía cómo, porque pues era muy complicado, y más que nada en mi contexto, donde pues no había como un ejemplo de vida artístico al cual yo pudiera visualizar, ¿no?, como mi forma de vida. Entonces, más o menos a través de amigos, como que me iba haciendo ideas. Pero sí fue mucho como de, pues, errar, ¿no?, y ir como caminando en sin rumbo y intentando investigar a través de internet cómo se podía vivir del arte y pues después me enteré que podía estudiar artes.
Claro.
A través de un amigo que estudió artes, que es noble, y después de eso, pues, como que solito se fueron dando las cosas a partir de mi propia iniciativa.
Claro,
también, ¿no? De,
claro,
de aprendizaje.
Vamos a pedirle después a nuestro compañero Felipe Campos, que está en los controles técnicos, muy bien acompañado por Phoenix, Aldo Phoenix, y también por mi querido Ulises. Ulises, ahora sí, ya lo anoté con mucho gusto, aquí está tu apellido, Ulises, para que finalmente te dé tu debido reconocimiento. Rojas. Ulises Rojas está aquí. Ellos dos, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que son nuestros
padre,
futuros comunicólogos, y que finalmente están acá. En algún momento le voy a pedir a Felipe que pueda compartir algo de lo que es tu obra, Enrique, para que nos está mirando a través de nuestras redes sociales, sepa de lo que estamos hablando. Pero hay que destacar mucho. Primero empezaste un poquito con el graffiti. ¿Se puede decir que en ese entonces es cuando el graffiti, entre comillas, estaba de moda?
Sí, me tocó un buen momento del graffiti porque ya estaba como un proceso de eliminar ciertos estigmas. Sí. A nivel estado y a nivel nacional, a nivel municipio en Yautepec y específicamente sí. En San Carlos era un poco complicado porque pues es, o sea, la verdad pues sigue siendo un pueblo, ¿no? De diferentes tradiciones y era muy complicado como llegar y pintar y pues eso, como se sentía una cierta ofensa, ajá, ¿no? Del espacio público y del espacio propio. Entonces, pues sí, como que en ese sentido en San Carlos sí fue un poco complicado, pero sí. Cuando empecé a salir a otros lados y demás, como que las cosas fluían de diferente claro. manera.
Estamos viendo ahorita a través de nuestras redes sociales algunas de tus obras. ¿Ahí está? ¿Algunas?
Sí, ahí fue pues, casi cuando empecé. Ajá. De hecho, fue a partir de Noble y Mox que dieron un taller en la Álvaro Pacheco, en Huacalco. Y esa pinta... Y de hecho, yo pintaba Eco, no pintaba Gramos. Ajá. Y era como mi seudónimo, ya después lo cambié porque...
¿Cómo pues, te llamabas?
Eco.
Eco.
Sí, como
oye,
la marca.
¿Y después por qué lo cambiaste a Gramos?
Pues, no sé, como que sentía que tenía que buscar ahí alguna palabra o algo que me diera como más
identidad
ajá. Y Ecos pues había muchos, había como nombres muy repetitivos.
Aquí tenemos otro, mira.
Y ahí ya era Gramos. Ajá. Y la escogí, realmente el nombre lo escogí por una canción de rap, de Ectos 1, que pues tampoco tiene como mucho sentido. Yo intentaba, siempre me preguntaban que por qué Gramos ajá. Y así, y intentaba como buscarle sentido a la palabra, pero ya al final, digo, con el paso del tiempo, pues me di cuenta que Gramos pues fue como un proceso de mi vida y que ahora, por ejemplo, es como mi propio pasado, ¿no? Sí. O sea, porque pues ya tiene, yo tengo 25, ya tiene 11 años, entonces pues Gramos como que de alguna manera ya forma parte de este pequeño legado que estoy sí. como construyendo.
Sí.
Y pues eso, o sea, Gramos ya actualmente significa eso, ¿no? Más sí. que darle un sentido como poético de la palabra.
Ya. Oye, pero empezaste bien chiquito, mira, si estamos viendo nosotros esta secuencia a través de nuestras redes sociales, que yo le recomiendo, estimada audiencia, si en este momento usted solamente nos está escuchando, pues nosotros somos la radio que no solamente se escucha, también la puede ver a través de Facebook Live y, por supuesto, a través de YouTube. Le doy con mucho gusto las direcciones para que usted nos ubique, para que participe y vaya viendo la evolución que ha tenido nuestro invitado. Ubíquenos como @universal1029 y en nuestro sitio web es www.universal1029.mx. Si nos estás mirando a través de Cañaverales, se escribe Cañaveral porque la ñ pues no se da, ¿verdad? 100.5, nuestro sitio web es www.cañaveral100.5, que está enlazado también el 100.5 Voz y Ritmo del Sur, donde también lo que estemos transmitiendo acá, pues está transmitiéndose en todo el estado de Morelos, y más en la zona cañera, allá en Jojutla. Entonces, hemos estado, bueno, Felipe Campos ha estado compartiendo con el público tu evolución. ¿Cómo finalmente, Enrique, empezaste, dijéramos, a hacer graffiti, a expresarte, a crear, pero fuiste evolucionando sí. al grado de que fuiste haciendo un trabajo, creo que más profesional, más creativo, más ubicado, ¿no crees? Porque al principio, ¿qué es lo que te gustaba pintar en las paredes?
Ay, pues sí pintaba... lo que a mí se me venía en la mente.
Ajá, ¿cómo qué?
O sea, pues no sé, de repente estaba como un poco obsesionado con la cultura mexicana, con la sí. cultura griega, después como con la cultura hindú y así como que, por ejemplo, pues a veces como que trataba de combinar las culturas sí. o luego de repente quería como pintar cosas más obscuras, pero no sabía qué. Entonces muchas veces descargaba como imágenes de internet
sí.
y trataba como de redibujarlas en mi libreta y después las intentaba pintar. también pues estuve pintando mucho tiempo letras y trataba de sacar diferentes tipos de letras. Digo, ahora que lo pienso, o sea, sí siento que profesionalicé bastante mi trabajo.
Sí.
Pero la verdad es que en ese tiempo sí disfrutaba muchísimo, como nunca, el pintar. Yo creo que fue una etapa de mi vida en la que probablemente no se vuelva a repetir, porque pues ahora mi ámbito artístico exige más cosas, ¿no?
Claro.
Una profesionalización, es un trabajo también, sí es mi forma de vida. Pero antes pues era un total deleite y disfrute del acto de pintar.
Claro, ¿no? Oye, esta pintura que tenemos ahorita en la pantalla, que está transmitiéndose a través de Facebook Live y de YouTube, ¿era alguien que tú conocías? ¿Era no, un personaje nada
ahí
más?
Ahí solo eran como personajes que me inventaba.
Ajá.
Tratando siempre como de... o sea, tenemos muchos estigmas, ¿no? Que poco a poco yo fui trabajando. Creo que la pintura también te permite como desarrollarte como persona. Porque yo en ese tiempo decía como, bueno, yo quiero hacer un rostro, pero siempre está la idea, el estigma de, pues no lo saques de referencias, ¿no? Sácalo de tu cabeza. Y,
claro.
Entonces yo siempre me esforzaba, ¿no? Por intentar dibujar desde la propia memoria. Ya con el tiempo me di cuenta que no hay que forzar las cosas, ¿no? O sea, uno debe de ir fluyendo conforme uno se sienta mejor en el arte. Pero pues bueno, en ese momento lo hice en mi libreta como un boceto.
Ajá.
Y luego pues pasarlo de boceto a la pared es donde se vuelve también muy complicado.
Claro, porque lo hiciste a lo mejor en pequeño y en el tamaño carta o en un cuaderno.
Sí, lo hice en una libretita y de ahí pasarlo a la pared.
Ajá.
Pues era un desgaste.
Un reto, ¿no?
Sí, es un reto. Sí, sí, sí.
Bueno, pero ¿y esa obra en qué parte está o estuvo?
Está en San Carlos.
¿Todavía está?
La verdad no lo sé. Está en el cerro.
Ajá.
Yo tengo amigos allá en el cerro, pero tiene mucho que no los voy a ver y que no he ido como a darme una vuelta para ver qué cosas están.
Sí.
Pero pues bueno, al final es parte del graffiti, ¿no? Hay cosas que van a permanecer más tiempo que otras.
Efectivamente. Oye, pues vamos a seguir platicando. Mira, por ejemplo, esa está preciosa y ahorita nos cuentas, porque parece que es un edificio o algo así. Ahorita nos cuentas de qué se trata. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero comentarle al público Radio Escucha que tenemos aquí un regalo. Este regalo nos lo dejó nuestro invitado de ayer. Si tú escuchaste Tesoros Regionales ayer, tuvimos un gran invitado, productor de pulque, de aguamiel, y nos ha dejado este jarabe de maguey. Es un endulzante natural que nos dijo que hasta una persona que padece diabetes lo puede consumir porque es totalmente natural y no crea que le va a subir pues su grado de azúcar. No, no, no. Jarabe de maguey, endulzante natural. Si usted escuchó el programa de ayer, márquenos. Vía telefónica, le vamos a hacer una pregunta, entra su llamada al aire y con mucho gusto se lo va a poder llevar. Vale la pena. Es Isti, nuestro invitado que estuvo acá con nosotros y no la ha dejado para usted, así es que está la propuesta. Vamos a la pausa.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
RTV Noticias, a la hora.
consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral INE, Guadalupe Tadei, se reunió con autoridades del gobierno federal para fortalecer la coordinación institucional y los canales de comunicación rumbo a las elecciones de 2027. La tormenta tropical Berta se formó la tarde de lunes en el Golfo de México, al sur de la franja noroeste de Florida, y se espera su fortalecimiento a medida que avance a zonas costeras pobladas, con amenaza de fuertes lluvias y marejada ciclónica. En Jalisco se registró un tercer caso de gusano barrenador en un humano, mismo que permanece activo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Estatal. La oficina móvil del Servicio de Administración Tributaria SAT acercará sus servicios a más comunidades, por lo que esta semana recorrerá 20 estados de la República, donde tiene previsto atender a 6.500 personas con la realización de 13.000 trámites. El paquete de aranceles que México impuso en diciembre de 2025 a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio ya se traduce en una fuerte reducción de las importaciones de las mercancías originarias de Asia.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Gracias por continuar en la radio que nos une, y en esta tardecita tenemos vía telefónica a nuestra querida Maya Gallardo, que yo le dije que más tardecito tendríamos una conversación con ella. Ella es directora de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura de Morelos, y que nos viene a platicar un poco acerca, pues bueno, de actividades que se van a realizar aquí en nuestro estado. Muy buena tarde, Maya, ¿cómo estás? ¿Hola? No la escuchamos. Hola, muy buena tarde, querida Maya. Pues bueno, quiero que nos cuentes, Maya, qué es lo que vamos a tener próximamente aquí en nuestro estado de Morelos, que nos digas cómo Morelos está apoyando a los jóvenes creadores, cómo pasamos a hacer historia también con todas las actividades culturales que estamos teniendo. Muy buena tarde, Maya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo, bueno, pues muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes por allá en cabina?
Ahora sí, ya te escuchamos perfecto, Maya. Oye, pues yo feliz, siempre que veo a Gramos, ¿ya? me encanta. Siempre, como escucharás, le echo tantas porras. Sí. Cuéntanos, Maya, ¿qué vendrá aquí en nuestro estado de Morelos? ¿Qué están preparando? ¿Qué sorpresas tenemos para todos los jóvenes creadores?
Pues mira, estamos muy contentos. El próximo 31 de julio y 1 de agosto estaremos recibiendo artistas de todo el país, jóvenes creadores de 18 a 34 años de edad, quienes desarrollan proyectos en diferentes disciplinas, diferentes especialidades artísticas, sí. Muchas veces con diferentes procesos artísticos personales, colectivos, espacios de trabajo muy diversos. Y pues bueno, vienen al estado de Morelos básicamente a encontrarse, a tener tutorías, a tener talleres para compartir cómo van los avances de sus procesos, de sus proyectos, y pues bueno, a conocer el estado, a encontrarse con los públicos, con el público, sí, en general. A conocer también a beneficiarios del PECDA, que vamos a estar por ahí acompañándoles en algunos momentos, y a cerrar con un concierto bien bello que tendremos el 1 de agosto.
Ándale. Oye, Maya, ¿cuántos jóvenes aproximadamente estaremos recibiendo aquí en nuestro estado de toda la República Mexicana?
Hola, perdón, ahí me...
Sí, ¿cuántos jóvenes estaremos recibiendo aquí en nuestro estado de Morelos?
Son casi 300 jóvenes. Bueno, me parece que son un poquito menos, y casi, ajá, 300 también con tutores. Como ya saben, estos procesos con el PECDA, con Jóvenes Creadores, con Sistema de Creadores, sí, tenemos procesos con tutorías, tenemos procesos acompañados para poder generar estos proyectos, y todos estos artistas vienen acompañados de los tutores, de artistas con mucha experiencia, con trayectoria, con quienes estarán compartiendo estos procesos de los que hemos platicado, y pues decidiendo cuál es el último rumbo de sus proyectos hacia el cierre de esta emisión del Jóvenes Creadores.
Muy bien. Oye, pues un aplausote para Secretaría de Cultura, porque nos trae 300 jóvenes creativos, un poquito menos, dices que sabe, a lo mejor son más, que van a estar aquí conociendo algunos de ellos por primera ocasión nuestro estado de Morelos, y van a ser días muy representativos, 31 de julio y 1 de agosto, son, sí, dos días, es, Maya.
Además estamos pues muy contentos justamente de trabajar con el sistema de, sí, apoyos a la creación y proyectos culturales, que es con quien también trabajamos en PECDA, que es este pues esta institución o parte de la institución de cultura federal, que, sí, se encarga de estos programas de beneficios, de estímulos para artistas de todo tipo en el país.
Perfecto. Oye, pues imagínate nada más con todo lo que van a tener. ¿Cómo qué actividades para concluir, Maya, tendrán conferencias, talleres? ¿Qué hay en estos dos días? Y después nos tienes que invitar al concierto.
Sí, así es. Pues mira, tendremos durante ambos días, en las mañanas, sobre todo estos talleres cerrados, donde, sí, los artistas estarán trabajando. Hacia la tarde tendremos un par de charlas sobre jóvenes creadores, con beneficiarios, con artistas del país, del estado. Y el 1 de agosto cerramos con un concierto de música electrónica de fusión con las Jerónimo, que son, sí, beneficiarios del SENCA, del Sistema Nacional de Creadores y Arte, y con la rapera Prania Esponda, sí, que ella es de Jóvenes Creadores. Así que con este concierto cerramos en el SEMA durante la tarde-noche del 1 de agosto.
Muy bien. Oye, la última pregunta, Maya. ¿Será solamente el concierto para estos jóvenes creadores que nos visitan, o algún morelense que quiera acercarse también a este concierto puede entrar?
Es acceso libre, es un evento también dirigido al público en general. Les sugerimos que a lo mejor nos pueden escribir a las redes del Centro Cultural Infantil La Vecindad para, sí, pedir un poco más de informes. Es un espacio, pues, en realidad el SEMA es muy grande, es un, sí, espacio muy muy bello que siempre nos acoge, aunque tenemos un montón de jóvenes creadores en esta ocasión. Entonces, quien quiera participar puede llegar como muy temprano para poder asegurar su espacio. Y pues ahí les vamos a ver, ahí les vamos a recibir.
Muy bien, pues excelente noticia, querida Maya Gallardo. Gracias, como siempre, por participar en este tu espacio. Bonita tarde.
Muchas gracias, Rosario, que estén muy bien. Buena tarde.
Pues sin duda alguna vas a estar ahí. Yo estoy segura, querido Gramos, que vas a estar compartiendo con todos los chavos que vienen de otras partes de la República Mexicana, porque ¿cuántas veces has sido beneficiado tú por el PECDA?
Pues del PECDA fue en 2024, ajá, PECDA Morelos, y FONCA fue 2025, o sea, gané en 2025, pero ahorita es el proceso, sigo, sí, pues allá nos vamos a ver en el primer encuentro, que, bueno, es el segundo encuentro, sí, de parte del FONCA, porque el primero fue en línea. Pero bueno, en este pues ya es presencial, entonces a ver qué tal
nos va. Oye, ¿y qué es para ti, querido Enrique, tantas presentaciones que has tenido en diferentes partes de nuestra República Mexicana, como la exposición colectiva No Feria de Arte en la Galería Ruido Proyectos? Ay, no, esto fue en Aguascalientes en el 2024. Tu exposición colectiva, Un Jardín al Lado, un proyecto del restaurante Las Mañanitas aquí en nuestro Cuernavaca, y la exposición colectiva Arte Digno, dentro del marco de la presentación de la iniciativa de la Ley de Dignificación de Arte Urbano en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Para ti qué es el que esté presente, Enrique, y que conocemos como Gramos?
Pues la verdad me gusta mucho como generar estas redes como de amistades. O uh-huh. sea, digo, tengo la fortuna de que, por ejemplo, ahorita que estoy en el FONCA, en Jóvenes Creadores, pues a varias personas ya las conozco, a mi tutora Jimena también, como que me gusta mucho su trabajo. Entonces, y eso ha sido a partir de como de ir exponiendo en muchos lados, estar como intentando pues generar como vínculos, uh-huh. Lo cual pues se me hace muy fructífero, porque también yo me nutro, ¿no? De más artistas del país, y siempre me gusta estar como conociendo nuevas cosas. Entonces ahorita, por ejemplo, en el encuentro, pues estoy emocionado, ¿no?
Porque muy final, emocionado, oye.
pues es que son tantas cosas, ¿no?
Ya lo sé. Oye, en la pausa me decías, pero Rosario, ¿por qué fue en Morelos? ¿Por qué no fue en otra parte de la República Mexicana para que no fuera? Bueno, tú, pero todos los demás están fascinados de venir a la Primavera de México. ¿Cómo ves?
Todos están así de quedado. Yo les dije, pues bueno, o sea, yo estudié en el SEMA, por ejemplo. Ajá.
Y ahí va a ser tu concierto.
Sí, pues el encuentro, ¿no? También.
Sí, sí.
Digo, estoy emocionado porque amigos que...
Sí.
Que pues he ido a visitar o así, pues van a tener la oportunidad de conocer un poquito también más de mí, ¿no? Y de mi vida,
no.
De donde yo crecí, muchos procesos.
Sí.
Y pues en Cuernavaca, pues me gusta mucho, ¿no? O sea, uh-huh. digo, yo soy de Yautepec. Pero Cuernavaca en específico, estudiar en el SEMA fue bastante lindo. Viví muchos procesos, me mudé a Cuernavaca. Había veces en la que pues no teníamos bien qué comer y, ajá. o sea, era un esfuerzo ahí mutuo junto con mis roomies.
Sí.
Tanto de sobrevivir, ¿no? Pero al final creo que fue muy lindo los procesos y pues eso como compartírselo a más personas que vienen.
¿No?
Y que conozcan como el estado en general, porque digo, muchas veces también se piensa que el estado es solo Cuernavaca, ¿no?
Claro.
Y también a mí me gusta compartir pues que no es solo Cuernavaca, ¿no? Sino que también es Jojutla, también es Cuautla, también es Yautepec.
Sí.
O sea, son muchos
así
municipios.
Es. Mira, tocaste un punto muy importante. Turismo, ¿qué es lo que más buscan Morelos? En primer lugar, Cuernavaca, los balnearios y Tepoztlán. ¿No?
Sí.
Pero no se van a otros lugares con tanta belleza que tenemos, ¿no? Tanta
sí, ¿no? Y la verdad, pues, yo he tenido la oportunidad de ir a varios municipios. Tampoco yo como morelense conocía, ¿no? Fue a través del graffiti, de hecho, que empecé a ir a diferentes lugares, hasta pintar en tela del volcán, tener amigos allá. Y pues es muy bello también todo el estado en general. Y pues también es mi labor, ¿no? Como con amigos, como decirles, es que no es solo Cuernavaca, ¿no? Porque
claro.
Tienen esta idea de que Cuernavaca es el estado, ¿no? Y no es solo eso, ¿no? Hay muchos municipios, muchas cosas que ver. Y pues eso es como cositas que comparto y que me gusta que cuando la gente venga, pues se lleve eso, ¿no?
Muy bien. Pues vamos a seguir platicando de toda tu obra, es decir, de qué significa, qué es lo que te gusta pintar, en qué técnica, quién es tu referente dentro del mundo de la pintura, ¿no? ¿Quién como que te dice, me llega, me toca, me gustaría lograr a lo mejor esa técnica? Vamos a seguir platicando. Hacemos nuestra segunda pausa y yo le quiero compartir después una pieza musical del grupo Huitzilin, pero ya le contaré.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad. Un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy. ¿De dónde el sol siempre quema?
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Huitzilin es un proyecto musical de etnofusión. Etnofusión mexicana, ellos son originarios de Huitzilac, Morelos, dedicado a preservar y difundir la memoria colectiva del territorio a través de la música, la palabra oral, las lenguas originarias y los saberes comunitarios. Desde sus inicios integran investigación cultural, creación musical y transmisión intergeneracional. En esta tarde vamos a escucharlos con esta pieza que es parte de su último disco de en el 2025. Escuchemos a Chicuey Cuauhnáhuac.
La música de los chilenos identifica mi pueblo, que es alegre y bullanguero, porque somos de Morelos.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Es estirpe de grandeza, pues aquí es nada la tristeza, mi vale, cuando le canto a mi tierra.
Morelos suena, Morelos vive, tierra que inspira.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, la primavera de México.
las cosas de ti. No me alcanzaría la vida para poder transmitir. Fuiste elegida desde tiempo ancestral. Cuernavaca, Cuauhtlahuac, mi felicidad.
Eso, Grupo Huitzilin, es un canto que nace de las montañas, un latido de la tierra que se vuelve música para recordar de dónde venimos. Y la verdad me encanta, la música de Huitzilin la estaremos tocando aquí, por supuesto, en Tesoros Regionales Sonoros. ¿Dónde más? ¿En dónde más? Y bueno, Enrique, antes de entrar en esta pieza musical y en todo esto, con la llamada que mi querida Maya Gallardo y todo, hablábamos de cómo tú te vas guiando en el arte, cómo finalmente estás siendo reconocido a nivel nacional y has estado en diferentes museos, y a mí me encanta porque eres muy chavo y perdón que sea repetitiva, pero que estás logrando grandes reconocimientos. ¿Quién es como, primero, tu referente? ¿Tienes algún referente, algo donde tú digas, híjole, yo a este artista que quizás no sea mexicano o sí, ahorita no lo cuentas, me encanta lo que pinta, me encanta lo que hago? ¿Y tú, cuál sería tu sello personal o lo que te hace diferente o auténtico a los otros artistas?
Pues hay dos artistas que me gustan bastante, que son como personas que voy ahí constantemente investigando y regresando, que es Francis Bacon y Gerhard Richter. Uh-huh. Entonces mi obra yo creo que la pensaría desde estas dos líneas de trabajo como unidas, y pues también mi obra habla desde un mexicanismo, no sé cómo se diga, pero pues sí, hablando desde el propio álbum familiar, ¿no? Desde el archivo y desde esta investigación de crear un arte a partir de este objeto. Uh-huh. Que ha estado perdido en el tiempo y, bueno, en el limbo, y que lo utilizo para ficcionar, ¿no? Entonces mi obra hasta cierto punto es obscura, mantiene estéticas como en relación a Gerhard Richter, bueno, desde su obra desde sus primeros años más bien, perdón, porque después se pasó a una obra más abstracta, que también por ahí estoy como investigando y quiero desarrollar más mi obra abstracta desde mi propia investigación de la memoria. Pero sí son ellos dos. Ahora pues también he estado investigando, digo, tuve la fortuna de platicar con Juan, el hijo de Gilberto Aceves Navarro. Uh-huh. Y pues estoy todavía en la Fundación Aceves Navarro. Entonces, a partir de este acercamiento directo con él y de conocer un poco más la obra de Gilberto, como que pues me di cuenta que Gilberto también se referenciaba como de artistas similares a los míos y que hubo muchas investigaciones similares. Uh-huh. Entonces también como que me está llamando mucho la atención su obra y he estado investigando sobre él y... Uh-huh. Y pues nada, o sea, como que voy combinando también conforme va pasando el tiempo y van llegando como ideas nuevas, ¿no? Pero básicamente así referentes, pues sí, a los que siempre regreso es Francis Bacon y Gerhard Richter, ¿no?
Ya. Hoy por hoy, ¿qué es lo que tú quieres expresarle al mundo a través de lo que pintas?
Pues principalmente pienso que vivimos tiempos muy veloces. Uh-huh. La pintura te permite como tener un instante, un momento en el cual podemos ser más lentos, ¿no? En la vida. Pienso que cuando uno va a un museo, a una galería, lo que sea, a ver una pintura, como que te puedes dar ese tiempo de poder ver, de respirar, de sentir. Pienso que es algo que se ha estado perdiendo, esa sensibilidad, con el paso de los años. Y pues ya últimamente he pensado que mi pintura intenta eso, ¿no? Y además de que también al trabajar con la cuestión de la memoria y del archivo familiar, también estoy haciendo, pienso yo, un acto de resistencia en cuestión histórica a través del arte, que es hablar desde la cotidianidad, ¿no? Pintar lo cotidiano, porque muchas veces las pinturas como más grandes y más recordadas en el arte, pues son momentos históricos, y a veces hablan de guerras, de muchas problemáticas como reconocidas a nivel internacional o nacional, y que están en los libros de la historia, pero nunca se habla desde la propia cotidianidad y desde lo que se vive en la familia, ¿no? Y pues es también como ese acto de resistencia que a mí me gusta trabajar en mi obra.
Claro. Oye, Enrique, y hoy por hoy que tú acabas de hablar de un tema de ustedes, ¿no? ¿Cómo todo se ha dado como tan rápido, tan vertiginoso, tan... ¿Qué sucede con la inteligencia artificial en el arte?
Pues yo, por ejemplo, ahora en el FONCA, mi proyecto se llama Recuerdos sin Testigos, Fantasmas del Hogar. Y básicamente lo que hice, en el proceso de investigación, que me pareció muy interesante, fue que a partir de escanear el archivo familiar, a través de inteligencia artificial, quité a las personas de las fotos y solamente dejé los espacios vacíos, sí, a como los interpretó la inteligencia. Y después yo lo que estoy haciendo es pintar esos espacios y deformarlos mediante la idea de la ficción y la memoria. Yo pienso que la inteligencia, pues no nos podemos negar a ella, porque es algo que está sucediendo, ¿no?
Sí,
creo que yo me siento afortunado porque viví procesos de cambios muy importantes desde los 2000, que yo crecí, y aparte crecí con hermanos más grandes.
Sí.
Viví procesos muy acelerados, pero a la vez muy, muy incluso analógicos, ¿no? Ajá. Entonces, me siento afortunado porque pienso que la inteligencia artificial yo la uso como
una herramienta.
¿No?
Claro.
No es mi día a día.
Ajá.
Y la he utilizado para muchas cosas, para investigaciones también, donde me siento como si estuviera conversando con otra persona. A veces cuando uno trabaja en la soledad, pues necesita también compartir. Entonces, la inteligencia también te permite eso. O sea, yo no estoy como negado. Sí creo que sí es importante vivir procesos, ¿no? Como incluso en la pintura, ¿no? A veces es necesario a lo mejor saber un poco de teoría, estar como saber de los pigmentos, saber ciertas cosas que son tradicionales para poder brincar a una experiencia más empírica, ¿no?
Bien.
Entonces, pues sí, en mi caso yo propuse en el FONCA utilizar la inteligencia artificial. Y pues fue aceptado mi proyecto. Mira, o sea, digo, al final...
Es decir, ¿no había esa restricción?
Pues yo pensé que iba a haber, o sea, fue un riesgo que quise tomar. De igual forma, al final estoy pintando, ¿no? O sea, también... Digo, pude haber hecho otro proceso en el que a lo mejor no pintara.
Sí, sí.
O sea, porque también la pintura expandida es muy grande y muy interpretativa. En este caso sí estoy pintando porque me gusta el acto de pintar. Yo pensé que justo no me iban a aceptar, pero pues lo aceptaron. Y creo que expresar el proceso de la inteligencia artificial para mí fue muy fructífero, relevante, ¿no? Porque pues era algo que también quería como como mostrar, ¿no? Y por ejemplo, ahora en el encuentro, pues me gustaría platicar de eso, ¿no? Y
claro.
¿Cómo fue el proceso? Porque a veces la imagen la interpretaba muy diferente y tenía que seguir trabajando con los prompts y escribirle más cosas, porque tienes que ser muy específico.
Claro, ¿no? Si no te refleja otra cosa que realmente tú no quieres mostrar.
Sí.
Vamos
a
hacer nuestra última pausa y regresando también, hablemos de ese punto de la inteligencia artificial. ¿Cómo en algún momento... Hay quien dice que definitivamente en el arte no debería de considerarse cuando ya utilizas inteligencia artificial como de la autoría, ¿no? Cuando ya la transformas, cuando ya la mueves, y vamos a platicar de ello un poco, pero también acerca de este gran premio que obtuviste el año pasado.
Sí.
¿No? De lo que significa para ti, qué responsabilidad implica que tú hayas tenido ese premio. Hacemos la pausa.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
La llegada de la temporada de lluvias, uno de los problemas que se hace más evidente son las inundaciones, provocadas por la basura que fue arrastrada por la lluvia hacia las alcantarillas, coladeras y sistemas de drenaje.
Cuando estos conductos se obstruyen, el agua de lluvia no puede circular adecuadamente, provocando encharcamientos que pueden afectar calles, viviendas, comercios y espacios públicos.
Evitar que la basura termine en las calles es una acción sencilla que puede contribuir a reducir este problema. Cada residuo que se deposita correctamente es un obstáculo menos para el paso del agua.
Cuidar los espacios también significa contribuir en la calidad de vida de todos.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Bueno, y le comentamos al principio de este programa que tenemos de obsequio este jarabe de maguey. Es un endulzante totalmente natural de Huitzilac. Este jarabe de maguey nos lo trajo don Mauro Acosta Rojas. Isti se llama la marca. Y le dijimos que usted podía llamarnos, si es que escuchó el programa del día de ayer, le hacemos una pregunta y con mucho gusto se lo puede llevar. Y antes de irnos a la pausa, comentábamos que acerca de este gran premio que obtuvo Enrique Tapia Ortiz, Premio Estatal de la Juventud 2025 en el área de arte y cultura. ¿Cómo es, Enrique, que tú obtuviste este premio?
Pues mandé mi postulación y mandé como todo lo que he hecho a lo largo de estos años. Y pues nada, quedé seleccionado. Fue muy emocionante porque pues es un premio también muy complicado.
¿Sí lo esperabas o no?
No, la verdad no.
Pero si lo querías, pues porque sí, por eso participaste.
Sí.
Quizás no lo esperabas, pero sí lo querías.
Sí, sí, o sea, la verdad cuando fui seleccionado, bueno, cuando me seleccionaron, pues sí... Pues estuve muy emocionado.
¿Cómo no? Sí, me imagino.
Pues más porque subieron también el premio, el Instituto de la Juventud. Entonces, pues nada, o sea, estuvo muy, muy padre la ceremonia.
Sí. ¿Qué responsabilidad implica para ti el haber obtenido este premio?
Pues yo creo que desde que salí de la universidad y empecé como a desarrollar mi trabajo, uh-huh. Digo, ya actualmente también hay gente que me apoya en el coleccionistas y demás, curadoras, curadores, hay todo un ámbito artístico que me está apoyando, ¿no? Uh-huh. Y que no fue fácil llegar a ese apoyo.
Claro.
Creo que es la confianza que les he brindado y pensando desde el premio, pues siempre he tenido como siento esa responsabilidad, ¿no? Y no solo en relación a lo que hago, sino también a esta cuestión social de regresar siempre a mi estado. Digo, ahorita uh-huh. he estado como yendo más a Ciudad de México, sí. y trabajando por allá y logrando más conexiones. Pero siempre trato como de regresar a Morelos y hacer cosas aquí.
Muy bien. Oye, pues te felicita don José de Zacualpan de Amilpas. Te está escuchando en Zacualpan de Amilpas. Te felicita. Y al programa, por supuesto. Muchas gracias,
don José,
que nos está escuchando. Oye, pero ¿y qué viene ahorita? Porque sé que te nos vas a la UNAM.
Sí, voy a estudiar la maestría en la UNAM. Entro el 10 de agosto. Ajá. Sí. El 29 tengo mi presentación ahí para charlar y...
Tu entrevista, ajá. ¿Sí?
No, bueno, no la entrevista, porque ajá. ya la entrevista ya la pasé. Fue un proceso muy pesado.
Pero interesante, ¿no?
Sí, de noviembre ajá. a agosto casi es el proceso, pero bueno, se logró. También voy a tener mi exposición individual en el Museo de la Ciudad de Querétaro.
Ándale.
El 21 ¿Cuándo? De agosto.
¿Te vas para allá? Uh-huh. ¿Vas a estar allá en Querétaro?
Sí, voy a estar exponiendo... Pues piezas que ya me han adquirido, nuevas piezas, sí. La expo gira en torno a la idea de la celebración, la expo se llama El Ensueño de la Celebración.
¿No? El Ensueño.
Y va a estar hasta...
De la celebración, ajá.
Va a estar hasta el primero de noviembre. Va a estar ahí un mes y medio más
o menos. Eso me encanta. Me encanta que pongas muy en alto a nuestro Morelos. Sí. Y más, pues, no en este caso. ¿Cómo te despides de este programa?
No, pues agradecerte, Rosario, por siempre invitarme a Maya, ¿no? También por la invitación. Y pues también al sistema de creación por dar estos vínculos en el que podamos también platicar de las becas, de los proyectos. Digo, yo agradecido uh-huh. por formar parte del FONCA, porque pues es una beca que a nivel bueno, también del PECDA, ¿no? Porque son becas que me han funcionado bastante.
Y que les impulsan a todos los jóvenes.
No, y en momentos de crisis donde...
Llegan
las oportunidades uh-huh. y pues uno sigue adelante, sobreviviendo y luchando por cumplir sus metas y sueños, ¿no? Entonces...
Muy bien.
Pues gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, estimada audiencia, por haber sintonizado la radio que nos une. Pero no le cambie, ya viene mi compañera. No. Tenemos Orlando Lagunas, ¿verdad? Yo estaba pensando que seguía Noticias, pero todavía es tempranito. Noticias es a la 1:00 p.m, pero no le voy a cambiar a ustedes. Continúa Orlando Lagunas con su turno en vivo. Y después, claro, mi compañera Laura Duarte y Juan Carlos Cejudo, que le darán toda la información muy al pendiente de lo que sucede, no solo a nivel Morelos, sino en otros campos. Así es que siga con nosotros. Yo le espero el día de mañana en punto de las 11:00 a.m, aquí en Tesoros Regionales. Muy buen día, muy buena tarde de martes.
De donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera.
Tesoros Regionales.
Te esperamos en nuestra próxima emisión para conocer la creatividad de nuestras artesanas, artesanos, emprendedores y creativos del arte popular y visual que dan identidad a nuestro Morelos.
Tierra de gente joven, mujeres maravillosas.
Tesoros regionales.
Orgullo de sol y de agua.
Estás escuchando XHVAC Universal.